Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La vez anterior, que fue la primera parte de esta serie de estudios, habíamos estudiado grandes cosas de la palabra de Dios, como por ejemplo, las vamos a repasar porque es bueno volver a entrar en tema para ver esta segunda parte. La primera cosa que habíamos visto es que el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Otra maravilla que habíamos aprendido es que Él mismo vino a destruir el poder de la muerte mediante su propia muerte. También vimos en 1 Tesalonicenses un versículo fantástico que decía que nosotros esperamos el retorno del Señor desde el cielo. Lo estamos esperando todo el tiempo y habíamos hablado que no teníamos ningún inconveniente que se produzca lo antes posible. Porque vendrá un día en que escucharemos la trompeta, también lo dice la palabra de Dios, y tendremos un cuerpo como el suyo. En Romanos aprendimos que nada nos puede separar del amor de Dios, incluida la muerte. Bien, un versículo que es más bien con el que nosotros vamos a comenzar, también lo habíamos visto, que vamos a comenzar esta enseñanza, también habíamos visto en la anterior, que es que Dios no quiere que ignoremos acerca de nuestros hermanos que duermen, y que tampoco quiere que nos entristezcamos como quienes no tienen esperanza. En verdad, si nos ponemos a pensar acerca de esta tremenda verdad de la palabra de Dios, no es solamente que no nos entristezcamos de esa manera, sino que no nos amarguemos, que no nos preocupemos, que no nos distraigamos ni angustiemos como alguien que no tiene esperanza. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida como hijos de Dios no puede ser la misma que cuando no conocíamos a Dios, al Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. Tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque Él vuelve por nosotros. En cualquier momento puede producirse el retorno del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando confrontamos la vida ante cualquier situación, con cualquier preocupación, con cualquier angustia o dolor o tristeza, nuestra vida no puede ser igual si nosotros sabemos que Él retorna por nosotros. También vimos una cosa que era cuándo iba a ser el final de la muerte, porque habíamos leído un versículo que decía que al final, en Apocalipsis, la muerte será sorbida en victoria. Eso va a ocurrir, no ocurrió todavía. Aprendimos la grandeza de que el amor energiza nuestra creencia para apropiarnos del resultado y nuestra esperanza para esperar al Señor de los cielos. Habíamos comentado también que la esperanza es un ancla firme para el Hijo de Dios en el tormentoso mar de la vida. La esperanza producía gozo, ¿se acuerdan? Bueno, produce gozo. Habíamos visto que produce gozo. Nadie sabe cuándo va a venir, porque eso lo sabe solamente el Padre Celestial, pero una cosa sí sabemos a ciencia cierta es que Él viene por nosotros. Por tanto, todas estas cosas que hemos visto y que seguimos viendo, por tanto, debido a ello, nos alentamos unos a otros con estas palabras. Eso estamos haciendo ahora. Así que ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, para continuar con la serie, vamos a tocar el tema de los que duermen, que es un tema en el que Dios, como hemos visto antes y vamos a ver ahora, no quiere que ignoremos. Versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como recién estábamos leyendo. Si Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, entonces debe de haber provisto toda la información que necesitamos saber acerca de los que duermen en su misma palabra, para que sepamos, para que despejemos toda duda o ignorancia, o despejemos o anulemos todo malentendido. Toda la información que corresponde a eso está en la palabra de Dios, no en lo que la gente o nosotros mismos pensemos, a menos que la gente o nosotros pensemos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14 que continuamos leyendo dice: porque si creemos, y yo creo esto, y yo creo que todos los hijos de Dios lo creen, porque si no creyeran esto no hubiesen renacido el Espíritu de Dios. Fíjense por qué lo digo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, claro que lo creemos. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, es decir, a los que ya no están con nosotros. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego de que esto ocurra, pero inmediatamente luego que esto ocurra, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos que acaban de ser transformados, justo antes que nosotros seamos transformados también, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, por todo esto que acabamos de leer, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. Ven ahí donde dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, los que durmieron en él son los que durmieron en Jesús, es decir, aquellos que antes de morir renacieron del Espíritu de Dios, es decir, hicieron lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Ahora, de esta porción de escritura, en realidad de ninguna, pero de esta en particular, no podemos extraer ninguna cosa que diga que hay vida después de la muerte. En cambio, muy en contraste, dice que quienes están muertos y son de Cristo van a resucitar en el tiempo futuro. Es decir, si esos que duermen, que ya no están entre nosotros, porque han fallecido, estuvieran vivos con Dios, ¿para qué resucitarlos? Si estuvieran en el cielo, si existiera tal cosa en este día, entonces regresarían junto con Jesucristo a la tierra en su retorno. Pero no es así. Él regresa solo para que los que velen y los que duerman sean transformados, y ahí recién ser arrebatados con él. La resurrección es la única salida de la muerte y el único modo de estar por siempre con el Señor, con un nuevo cuerpo. El único, hasta el momento, el único que ha muerto y resucitado es el Señor Jesucristo, nadie más. Hasta el momento es así. Bien, en Marcos capítulo 12, vamos a ver un tema que es muy interesante dentro de este tema de los que duermen, que la muerte en realidad es un enemigo de Dios. Dios mismo no se llama a sí mismo Dios de muerte o de muertos. Él es un Dios de vida, es un Dios de vivos. Quien no piense esto está muy equivocado. Y van a ver por qué digo esto, porque en Marcos 12, en el versículo 27 dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Dios es el autor de la vida, la salud y la prosperidad de las personas, y como tal, Él debe ser honrado. La enfermedad y la muerte se encuentran en el polo opuesto a la naturaleza misma del Padre Celestial, porque no hay provecho alguno en la muerte. Vamos a Salmos 30. Vamos a pasar algún tiempo en Salmos, así que dejen un dedito por ahí, alguna marca, porque vamos a regresar en varias ocasiones. Ahora, Salmos en la mitad de la Biblia, capítulo 30, en el versículo 9 dice, esta es una interrogación retórica, ustedes van a ver por qué, no buscan una respuesta. Dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Bueno, la respuesta es muy simple, no hay ningún provecho. ¿Por qué dice? Acá dice, ¿te alabará el polvo? No, el polvo, que es lo que finalmente en lo que se transforma el cuerpo después de un tiempo de la sepultura, no lo va a alabar a Dios. ¿Va a anunciar su verdad? No, Dios necesita que la gente, nosotros sus hijos, anunciemos su verdad. Él quiere que nosotros lo alabemos, y eso son dos cosas, entre otras, que son todas en realidad, que no se pueden hacer en la sepultura. Isaías capítulo 38, por favor, también ahí en el Antiguo Testamento, por supuesto. ¿Qué provecho hay, la que veíamos recién en Salmos 30, qué provecho hay en mi muerte? Ninguno. Cuando descienda a la sepultura, no lo va a alabar el polvo a Dios y tampoco va a anunciar la verdad de Dios, el polvo. o lo que sea que es lo que se transforma a la persona después de un tiempo de estar durmiendo, para usar el mismo eufemismo. En Isaías 38, en el versículo 18, fíjense lo que dice acá. Porque el Seol, ¿se acuerdan que era el estado de los muertos? No era un lugar físico, geográfico, sino un estado. Porque el Seol no te va a exaltar, ni te alabará la muerte, pero claro que no. Ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza. Como yo voy, que estoy vivo, por eso estoy dando alabanza. Pero ahí Isaías, hoy día, no puede alabarlo a Dios. No puede anunciar la verdad de Dios. Porque está muerto Isaías. Porque en el mismo 19 dice, el que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Vean. El Padre Celestial busca que las personas lo amen, lo honren, lo veneren, lo alaben. Una vez muertas, las personas no pueden hacer estas cosas, y en verdad ninguna otra cosa pueden hacer. Entonces, ¿qué provecho habría para Dios o para las personas en morir entonces? Además dice que el Seol no exalta a nadie, ni alaba, ni una persona puede esperar la verdad de Dios en el sepulcro. No hay nada que una persona pueda hacer una vez muerta. Ya que dejaron una marquita ahí en Salmos, regresen por favor a Salmos y no la quiten la marquita, como les dije, vamos a ir varias veces. Salmos, pero esta vez en el 116. Salmo 116 en el versículo 15, un versículo que es singular para este estudio, que es en el 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bien. La palabra estimada es la palabra hebrea yakar. ¿Qué quiere decir valiosa? ¿Qué cuesta? En el sentido es que no le pasa desapercibida, que es de estimar, que tiene un precio que pagar. ¿Qué le cuesta? Eso es. Mientras ustedes miran ahí Salmo 116, yo les voy a leer otras versiones, cómo ha sido traducido este versículo por otras versiones de la Biblia. Una de ellas es, que dice, preciosa es a los ojos de, preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de los que le son leales. Mira, acá preciosa quiere decir, no es que es hermosa, es que tiene precio, que es costosa, eso quiere decir preciosa en realidad, que tiene precio. Otra versión dice, costosa en los ojos de Yahvé, nuevamente, costosa, que le cuesta. Otra versión más. La muerte de sus siervos fieles es una consideración importante para el Señor. Tremendas versiones del mismo versículo, ¿verdad? En el mismo Evangelio de Juan, si son tan amables de pasar ahí ahora a Juan capítulo 10, versículo 10, terreno bastante conocido por muchos, que es el mismo Señor Jesucristo que está hablando acá en Juan 10:10, dice lo siguiente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesucristo, yo, en cambio a lo que acabo de decir que viene el ladrón, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo fue enviado por Dios a redimir a la humanidad. Ese fue el deseo, ese fue el objetivo de Dios al enviarlo en favor de todos nosotros. Jesucristo lo representaba a Dios. Y aquí deja completamente aclarado cuál fue el propósito de su venida en contraposición a los propósitos que animan al ladrón y homicida. El propósito de él es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y el ladrón viene para tres cosas, para hurtar, matar y destruir. Y fíjense que yo acabo de llamar homicida al ladrón, pues no solo es ladrón, es un homicida el archienemigo de Dios, el adversario, el diablo. Véanlo dos capítulos más arriba de Juan 10, en Juan capítulo 8, ahí nomás, en el barrio nomás, Juan 8, en el versículo 44, el mismo Señor Jesucristo que acabamos de leer acá en Juan 10:10, que les hablaba a sus discípulos, acá en Juan 8:44, les hablaba a un grupo de hijos del diablo que decía, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué no hay verdad en él? Por eso no ha permanecido en la verdad. No es posible que esté en la verdad. Cuando habla mentira, habla de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No solo él miente, sino que él es padre de la mentira. Aquí los confronta y les dice claramente lo que es el padre de ellos, homicida y padre de mentiras. Él es quien promueve y patrocina la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Bueno, no debe ser sorpresa para nadie, que es porque es un tema comúnmente aceptado, que el Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad de su Padre. Él fue quien expresó al Padre Celestial con la más sublime perfección, quien dijo que había venido para que las personas tengan vida y que la tengan en abundancia. Esa es la voluntad de Dios, porque para eso lo mandó al Señor Jesucristo. Para eso había venido. Entonces, si Él vino para traer vida, debe entonces haber una fuente diferente para la enfermedad y la muerte. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir asociar a Dios con la muerte cuando envió a su Hijo unigénito para que la gente tenga vida? La vida y la muerte son opuestas, son los polos opuestos. No hay nada más opuesto que puede estar entre la vida y la muerte. Son tan opuestos como Dios y sus bondadosos propósitos con respecto a su archienemigo, el diablo, y sus malvados propósitos. Así de opuestos son. No hay nada de positivo en la muerte. La muerte es un enemigo. Dios no necesita que las personas mueran para estar cerca de Él. Vean lo que dice la misma palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, que espero que hayan llegado, y ahí en el versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Enemigo, es un enemigo y figura en los planes de Dios destruirla. Vamos a ver un cachitito acerca de esto. Vamos al final de la Biblia, Apocalipsis 21, por favor. Apocalipsis 21. Dios no quiere que ignoremos acerca de esto, por eso para no ignorar tenemos que saber, y para saber tenemos que ir a la palabra de Dios. Apocalipsis 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas que acabamos de ver, las primeras cosas, pasaron. Eso será en el futuro. Isaías 25, por favor. Maravillosos versículos, no solamente en el Nuevo Testamento, los vamos a ver en el Viejo Testamento. Todo el mundo sabía esto que nosotros estamos estudiando ahora. Isaías 25, versículo 8, dice que destruirá la muerte para siempre, lo hará en el futuro. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Por eso, ninguna complicación más. Jehová lo dijo, así va a ser. Oseas, capítulo 13, también un maravilloso versículo en el contexto de lo que estamos viendo, tremendo versículo de la Escritura. Oseas, versículo 13. Daniel, Oseas, Joel, están así. Oseas, capítulo 13, versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Entonces, ahí dice: oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Bueno, eso es lo que piensa Dios de la muerte. Primera Corintios 15, de nuevo, donde estábamos antes. Ya es más fácil regresar ahí a Primera Corintios 15. En el versículo 54 dice: y cuando esto corruptible, está hablando de los que duermen aquí, cuando esto corruptible, que, o sea, porque está corrompido el cuerpo cuando muere, comienza el estado de descomposición, dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, va a haber esa transformación primero, y esto mortal, es decir, el que está vivo puede morir, por eso todos nosotros somos mortales, entonces esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, no ahora, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, en el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo serán levantados al momento del retorno del Señor Jesucristo. Y en ese preciso momento la muerte será sorbida en victoria. Listo, se acabó. Así de simple es la cosa. Job capítulo 14, la muerte es un estado de total y completa carencia de poder alguno, es un estado de absoluta impotencia, eso es la muerte. Job 14, versículo 21 dice, sus hijos, es decir, los hijos del que duerme, los hijos del que está muerto, tendrán honores, le pasa, seguirán viviendo, pero él no lo sabrá, el muerto, no lo va a saber, porque no hay conciencia en la muerte. No hay conciencia, por eso no lo va a saber, porque el muerto está eso, muerto, no va a ningún lugar después de muerto. Él no lo sabrá, o serán humillados, le pasarán cosas feas a los hijos del que ha dormido, del que está durmiendo, el que está muerto, y no entenderá de ello, porque está muerto, justamente porque está muerto. No, no. Por eso... No se la puede complicar, es demasiado simple esto. Salmos, donde habían dejado el dedito o la marca. Al comienzo de Salmos, en el capítulo 6, Salmo 6, versículo 5, Salmo 6, 5. Porque en la muerte no hay memoria, en el Seol, ¿quién te alabará? No hay memoria, no hay memoria, no hay conciencia, no hay nada en la muerte. Salmos también, pero en el 49, un poquitito más adelante. Salmos 49, versículo 19. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que, ¿qué? Que perecen. Bueno, lo que le pasa a los animales nos pasa a nosotros. Si hemos visto qué pasa con el cuerpo de un animal, bueno, es lo mismo que nos pasa a nosotros, a todos los seres humanos. Listo, ahí se acaba todo. No vamos, nadie va a un lugar especial. No importa si haya aportado bien o mal. Al momento de la muerte, no estoy hablando del momento de la resurrección, que eso es después. Salmos también, mucho más adelante, 115, Salmos 115 en el versículo 17. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. No alabarán los muertos a Jah, que es una de las expresiones para Dios, para Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Salmos 39, seguimos en Salmos, ¿vieron? Después vamos a volver al Nuevo Testamento, por ahora en Salmos 39, por favor. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca, lo cual le va a pasar a todos, a menos que retorne el Señor Jesucristo. Digo esto porque muchos cristianos, muchas personas creen que una vez muertos son recibidos en gloria para aparecer delante de Dios y vivir así por toda la eternidad. De ese modo, si así fuera, estaría gozoso, vivo, consciente, junto a los seres queridos que lo hubieran precedido en el infortunio de la muerte. Si así fuera, entonces sería que los muertos tendrían memoria, que podrían alabar a Dios, que no serían semejantes a las bestias que perecen, ni perecerían sus pensamientos, como hemos visto que verdaderamente ocurre con los que duermen. Por eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios, como hemos visto en las Escrituras. Si eso fuera verdad, si hubiera vida después de la muerte, ¿qué necesidad habría que retornar el Señor Jesucristo para reunirse con su iglesia? No habría necesidad. No sería necesaria la resurrección en ese caso. Y si las cosas fueran así, entonces, la muerte no sería un enemigo, como claramente y distintivamente la palabra describe en 1 Corintios 15, 26, que la muerte es un enemigo. Si en verdad fuera que la persona muerta, la persona cristiana, va a vivir junto a Dios, la muerte no sería un enemigo aún por destruir, sino un amigo, Porque ¿qué hijo de Dios no quisiera estar con su Padre Celestial? Como enemigo que es la muerte, está agendada, está en la agenda de Dios, para ser destruida en el futuro, después del retorno del Señor Jesucristo. Por eso la pregunta podría surgir: si es que no hay vida después de la muerte, ¿dónde están los muertos ahora? Bueno, vamos entonces a contestar esa pregunta comenzando en Isaías 38, un versículo ya hemos visto, Isaías 38. Mientras tanto le digo que hay una palabra griega que es la palabra thanatos, que está definida como el fin natural de la existencia terrena humana. Thanatos no es meramente una ocurrencia instantánea cuando uno expira, sino un estado continuo. Muy bien. La liberación de ese estado depende del retorno del Señor Jesucristo. Hasta tanto se produzca el retorno, la Biblia dice que los muertos están en la tumba, en el sepulcro, que habíamos visto la palabra Hades, que representaba esto en griego, y Sheol en hebreo. Tanto Hades como Sheol no son un lugar físico o geográfico, sino un estado continuo de los muertos. Es un estado donde no existe conciencia, y por consiguiente, tampoco existe memoria, ni recuerdos, ni trabajo, ni dolor, ni sufrimiento, ni alegría. No existe nada. Isaías 38, en el versículo 18, que ya habíamos estado. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Recuerdan que lo habíamos leído, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Salmos, donde tenemos la marca o el dedo, Salmos 146, por favor. Salmos 146. Versículo 4 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíéis en los príncipes ni en hijo del hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento, que es lo que le pasa a todas las personas, a menos que retorne el Señor Jesucristo, y vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Ahí nomás, ¡fum! No hay más. Listo. Eclesiastés capítulo 9, hermoso versículo, hermoso registro de escritura que vamos a ver, ahí en Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 9. En el versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Lo ven? Hay esperanza para nosotros. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, ¿o no? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Según el doctor Bullinger, memoria es la facultad de recordar. Bueno, eso es memoria, es una facultad del ser humano, del ser vivo, que es recordar. Eso también ha cesado con la persona al momento del deceso, junto con el resto de las capacidades humanas. Tanto las físicas como las intelectuales, todas fenecen al momento que se termina la vida. Todo cesa al momento de la muerte. Y ahí vieron la expresión que dice, puesta en olvido, el mismo doctor Bullinger dice que es que cesa de existir. Su memoria, puesta en olvido, quiere decir que su memoria es cesa de existir. Ya está, listo, no hay más memoria. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo termina para la persona al momento que la persona duerme. Por eso la exhortación a hacer cuanto le viniera a la mano, porque esta es la única oportunidad para hacerlo. Versículo 10 de ahí del mismo registro de Eclesiastés. Todo lo que te viniera a la mano, todo lo que te viniera a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esta es una hermosa exhortación, a pesar de estar en el Antiguo Testamento, para nosotros los hijos de Dios. Para ahora, para nosotros, movamos su palabra, difundamos la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios a las personas, porque ahora podemos, mientras el Señor Jesucristo retorna por nosotros. Seguimos en el Antiguo Testamento un ratito más, vamos un poquitito a Job, ahí justo antes de Salmos. Job, capítulo 21. Job 21, en el versículo 13. Dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Todos van a parar al mismo lugar, a menos que retorne el Señor Jesucristo. Insistimos con esto, ¿eh? Muy bien. Salmos 89. Ahí nomás, también. Salmos 89, versículo 48, dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Bueno, la respuesta es muy simple. Todo hijo de Dios dormirá a menos que el Señor Jesucristo retorne antes que eso ocurra. No obstante, no permanecerá indefinidamente en ese estado. Hay otro salmo que dice, el mismo en Salmo, el mismo Salmos, en el 49, más arriba. Salmos 49, versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, en el futuro hará esto. Fíjense, aún en el Antiguo Testamento tenían esta certeza, tenían esa esperanza de que eso iba a ocurrir, que no era todo para ellos dormir. También en Salmos, más adelante, al principio de Salmos, en el capítulo 16, dice, esta es la certeza que nosotros tenemos que tener acerca del retorno del Señor Jesucristo. Salmos 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El mismo Señor Jesucristo descendió al Seol cuando murió. Si hubiese habido alguien definitivamente merecedor de ir al paraíso, al cielo, como lo quieran llamar, si es que existieran hoy, después de muerto, hubiese sido él, pero sin embargo no fue así, simplemente porque las cosas estamos viendo nosotros, documentando que las cosas no son así. Él estuvo muerto por 3 días y 3 noches, de tal manera que, al igual que el resto de los mortales, no tuvo conciencia, ni recuerdo, ni memoria, ni pudo alabarlo a Dios mientras estaba muerto. No por ser Jesucristo eso cambió, porque él era un hombre igual que Adán, igual que nosotros. Mateo 12, por favor. Tremendas verdades, esto es muy simple, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Mateo 12, por favor, versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 30, Hechos 2, 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Ojo, acá no dice que su alma no fue dejada en el paraíso o en el cielo, refiriéndose a Jesucristo. Su alma no fue dejada en el Hades, que es el lugar... Recuerden que Hades y Seol son equivalentes, que es el lugar donde van a parar todos los que duermen. El Señor Jesucristo dice acá, la palabra de Dios, que su alma no fue dejada en el Hades, no dice no fue dejada en el paraíso, ni su carne vio corrupción. 32. A este resucitó Dios. Génesis capítulo 3, por favor. Al igual que todos los hombres, Jesús también murió, y como todos los hombres, porque él era un hombre, fue a dar al Hades, donde todo se corrompe, se descompone. Génesis 3, versículo 19, porque polvo eres, en la última parte de este versículo dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso nos pasará a todos a menos que retorne el Señor Jesucristo. Te regreso a Hechos, por favor, pero esta vez vamos a ir al capítulo 13. Sí, y ahí estuvimos, ¿verdad? Hechos 13. No. No importa, vamos al Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Habíamos visto que corrupción era la descomposición biológica natural de los cuerpos que da comienzo con el último suspiro de la persona. Por el tiempo transcurrida, la descomposición del cuerpo de David es total. En el caso del Señor Jesucristo, tuvo un grado de descomposición proporcional a los 3 días completos que estuvo en el Hades. ¿Entienden la diferencia? Pero sí había comenzado a corromperse igual que cualquier otro cuerpo, porque si no, no hubiese sido nuestro Redentor, porque era un hombre. Versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Bien, durmió, no haría falta que lo diga, pero no importa, acá el doctor Bullinger dice que hay una figura literaria que se llama idioma, que quiere decir que murió. Que haya sido reunido con sus padres no puede ser literal, como vimos en las escrituras, porque no hay conciencia, no hay memoria en la muerte, ni los muertos están vivos como para poder reunirse para tomar un té y saludarse, o brindar con champán por haberse visto. No es así. Esa expresión es en el sentido de haber seguido el mismo destino que sus padres o sus predecesores, los que lo precedieron a él. El Seol, que lo precedieron a él en llegar al Seol, a la muerte. Hay otras versiones de la Biblia que este versículo lo traducen así. Esta parte de este versículo dice así, en otras versiones. Presten atención porque es muy interesante. Y se durmió en la muerte, aclara acá esta versión, y fue puesto con sus antepasados y sí vio corrupción, como a toda persona que le pasa cuando duerme. Otra versión dice, durmió en muerte, también lo dice, y fue sepultado entre sus antepasados y vio corrupción y experimentó putrefacción y disolución de la sepultura. Otra versión más también dice, porque David sirvió a los propósitos de Dios en su tiempo y entonces murió, fue sepultado con sus ancestros, no fue al cielo con sus ancestros, y su cuerpo se corrompió en la sepultura, eso dice. ¿Está bien? Muy bien, sigamos con el versículo 37 de ahí de Hechos que estábamos recién. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, es decir, comenzó a corromperse, pero no vio corrupción total. La descomposición total no se puede producir en 3 días, pero sí había comenzado y sería la proporcional a 3 días de cualquier otro ser humano. Si no hubiese sido así, entonces si Dios resucitó a Jesucristo del Hades y de su corrupción, de no haber sido así, no hubiese estado disponible que Él regresara. Y si no regresara, nunca habría liberación total y definitiva para siempre, para la humanidad, de la servidumbre de la muerte. Eso va a ocurrir, Él va a regresar y todo esto va a ocurrir. Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos 9, versículo 27. 9:27, Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, aparecerá por segunda vez. Nosotros ya a esta altura tenemos la gran certeza que el Señor Jesucristo retorna por nosotros. Muy bien. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Ven ahí donde dice, mueran una sola vez en el 27 y después de esto el juicio? Bueno, ahí en verdad indica el periodo que hay entre la muerte y la resurrección. Pero de ninguna manera quiere decir que un suceso es inmediatamente contiguo al otro. No es tan cerca el uno del otro. Lo que pasa es que debido a que no hay conciencia para la persona muerta, no para nosotros, para los que estamos vivos, el reloj sigue funcionando. Para el muerto, se detiene el reloj porque se detiene su conciencia. Entonces, como no hay conciencia para la persona muerta, tampoco hay registro para esa persona, si lo hay para nosotros, del transcurso del tiempo. Por tanto, desde el punto de vista, si eso fuera posible decirlo de esta manera, porque hay que explicarlo de alguna manera, desde el punto de vista de la persona que duerme, un evento sí es inmediato al otro. Para el reloj, no, porque sigue funcionando el reloj. ¿Está bien? Para salvar a los que esperan, hermoso lo que dice ahí, es sería salvarlos de la corrupción natural, lo cual hará a su regreso para la primera resurrección de la humanidad. Los muertos no están vivos ahora, porque un hombre no es inmortal todavía. La humanidad está sujeta a morir y a que sus cuerpos se descompongan en la tumba. ¿Cuándo habrá inmortalidad para los hijos de Dios? Cuando retorne el Señor Jesucristo. Mientras tanto, todos aquellos hijos de Dios que durmieron no se encuentran en el cielo o en el purgatorio, sino en el Hades. La muerte no es un amigo que lleve a las personas a la presencia de Dios y a la compañía de sus seres amados, que lo precedieron en el infortunio de haber dormido. Es un enemigo con todas las letras. Habrá una ocasión en el futuro en que la muerte será destruida. Entonces, los muertos en Cristo tendrán un nuevo cuerpo incorruptible y los que estén vivos tendrán uno inmortal. 1 Corintios 15, de nuevo, que es uno de los registros donde vez tras vez estamos yendo y continuaremos haciéndolo a lo largo de toda la serie. 1 Corintios 15, pero esta vez en el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, hablando de los que duermen, al momento del retorno, se vista de incorrupción, y esto mortal, los hijos de Dios que estén vivos al momento del retorno, se vista de inmortalidad. Y cuando esto ocurra, cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, no antes, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendas estas verdades tan simples de la palabra de Dios! ¡Qué tremendas! La muerte en verdad terminaría definitivamente con la vida de la humanidad toda, los hijos de Dios incluidos, si no fuera por la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Él retorne y lo corruptible se transforme en incorruptible, y lo mortal se vista de inmortalidad, habrá victoria final sobre la muerte. Hasta ese momento los muertos permanecerán en la tumba, en corrupción e inconsciencia. El Señor Jesucristo viene a buscarnos y estaremos con Él a la trompeta final por toda la eternidad, damas y caballeros. Por eso podemos anclar nuestra vida con toda confianza en la esperanza de su retorno, porque Él vuelve por nosotros, Él vuelve por usted. Vivamos entonces la clase de vida que nos corresponde vivir. Que podemos vivir como quienes somos en realidad, que tenemos semejante esperanza de un Salvador, del Salvador que viene a buscarnos. Damas y caballeros, por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por la simpleza. Gracias por entenderla y por no querer que ignoremos y por hacer disponible en tu palabra todo lo que hace falta para que ya no ignoremos más y vivamos el tipo de vida que tenemos que vivir como hijos tuyos que somos. Porque en cualquier momento va a sonar la trompeta y, Padre, todo esto, lo que estemos confrontando, lo que tengamos que confrontar mañana, lo que tengamos que confrontar el mes pasado, lo que sea, al momento del retorno, todo se va a terminar. Te agradezco por eso, Padre, por esa certeza de que el Señor Jesucristo retorna. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.